Ellos estaban amenazados por los asirios que habían ya conquistado el reino del norte de Israel. Y ante tal amenaza, en vez de confiar en Dios, en vez de buscar refugio en el Señor, el rey Ezequías de Judá decidió buscar refugio y ayuda en Egipto. Ellos decidieron buscar ayuda en Faraón de Egipto para defenderse. Decidieron aliarse con el Faraón para defenderse y protegerse de la amenaza de Asiria. Egipto. Egipto que en el pasado los tenía ellos oprimidos. Amén. Egipto, Egipto de donde el Señor con mano dura los había librado en el pasado. Egipto de donde se supone que ellos no volvieran otra vez porque Dios los había librado y los había sacado de aquel lugar. Egipto que no tiene ningún tipo de interés en su bienestar, sino que más bien tenía interés, tenía sus propios intereses, porque ellos también estaban siendo amenazados por los asirios y estaban buscando la forma de aliarse para protegerse ellos mismos. Egipto que no tenía lo necesario para derrocar a una Asiria que solamente Dios podía quebrantarlo. Sin embargo, allí estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios allí estaba haciendo planes y alianzas con Egipto en vez de con su Dios. ¿Sabe? El salmista nos dice a nosotros en el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Iglesia, esa era la promesa de Dios. Esa era una promesa que estaba al alcance del pueblo de Israel, porque este era el salterio, este era su ignario del pueblo de Israel. Y ellos estaban al tanto de que había una provisión, una promesa de cuidado y de protección si ellos decidían cobijarse bajo la sombra del Todopoderoso, cobijarse bajo la sombra del Dios omnipotente que ellos servían. Sin embargo, el pueblo de Dios se estaba acogiendo a la protección del faraón. El pueblo de Dios se estaba refugiando bajo la sombra de Egipto. Y decía el profeta Isaías, amontonando pecado sobre pecado. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a confiar en otras personas y en otras cosas que no es Dios. Estamos amontonando pecado sobre pecado. Nos estamos nosotros aliando con otras cosas que no es con lo que nos tenemos que aliar. A lo que el Señor, en ese pasaje de Isaías, en el versículo 31, que está en sus boletines, si usted lo quiere ver, a lo que el Señor les dice: ¡ay de ustedes que hacen eso! Hay de ustedes que se alían y buscan refugio en Egipto y en Faraón, cuando allí no está lo que ustedes necesitan. Él les dice: la protección de Faraón será su vergüenza. Ustedes están buscando a Faraón, ustedes están buscando Egipto, ustedes van a salir avergonzados. Ese va a ser su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto será su humillación. Todos quedarán avergonzados por buscar y confiar en un pueblo que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Y el Señor resume su mensaje diciendo en el versículo 7 de Isaías 30: la ayuda de Egipto no sirve para nada. La ayuda de Egipto, la ayuda que ustedes están buscando en Egipto con el faraón, buscando protección, buscando cuidado ante esta amenaza, no sirve para nada. Ellos no tienen lo que ustedes necesitan. En otras palabras, no hace sentido que se refugien en Egipto. Pero allí estaba el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Allí estaba el pueblo de Dios como hijos rebeldes abrazando a Egipto en vez de abrazar a su Dios. Abrazando al faraón en vez de abrazar a su Dios todopoderoso. Y sabes que lamentablemente, muchas veces nosotros estamos en la misma situación que estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en aquel entonces. ¿Cuán frecuente, iglesia, cuán frecuente nosotros hacemos lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Dios en aquel momento? Ante amenazas, ante dificultades, frustraciones que se levantan en nuestra vida, situaciones difíciles y desafiantes que se nos presentan, cosas que algunas personas nos hacen o metidas de patas que nosotros mismos cometemos, porque mira que metemos la pata, ¿verdad? Ante todo ese tipo de cosas, en vez de venir a morar bajo la sombra del Todopoderoso, vamos allá y buscamos otras fuentes. En vez de nosotros buscar ayuda y cuidado en nuestro buen pastor, en vez de nosotros buscar nuestra guía y protección en nuestro Salvador, vamos y nos refugiamos, iglesia, bajo la sombra de gente o de cosas que no sirven para nada. Y lo hacemos a cada rato. De momento tienes alguna dificultad, ¿y a dónde tú vas? A donde cualquier amigo. Vamos a donde cualquier hijo de vecino. Y Dios tocando a tu puerta, y Dios quiere hablar contigo, y no acabas de hablar con el Señor, y no te acercas con el Señor, pero te acercas a otras personas, te acercas a otras personas buscando ayuda. Y el Señor nos dice en el Edén, cuando nosotros preferimos buscar a Egipto, cuando nosotros preferimos buscar a Faraón, cuando nosotros preferimos buscar otras potencias y otras fuentes, en vez de buscarlo a Él, no sirve para nada. Tú vas a perder, no vas para ningún lado. ¿Sabe, iglesia, con cuánta frecuencia nosotros hacemos eso? Vamos y buscamos ayuda en gente que muchas veces está igual o peor que nosotros, ¿verdad? Vamos y buscamos ayuda en gente que está igual o peor que nosotros, en vez de buscar a Dios, que lo tiene todo resuelto. Porque mira que nuestro Dios lo tiene todo resuelto. Todo resuelto. Pero preferimos buscar gente que está peor que nosotros. Vamos y buscamos ayuda en amistades, o buscamos ayuda en familiares que nos dicen lo que queremos escuchar. Pero no buscamos a Dios, que nos dice lo que necesitamos escuchar. Que va a mejorar nuestro carácter. Que va a mejorar nuestro caminar. Que nos va a llevar a donde Dios quiere que nosotros llegamos. Pero como nosotros estamos, queremos lo que nosotros queremos. ¿Sabes? Muchas veces nosotros vamos y buscamos gente que no tiene nuestro bienestar como su interés principal. En vez de buscar a Dios, que en Jesús vino precisamente por nuestro bienestar. Para en la cruz dar su vida, para que nosotros tuviéramos vida. Vamos y buscamos ayuda en aquellos que por sus acciones y palabras en el pasado se han probado una y otra vez que no son dignos de nuestra confianza. Pero sin embargo, allí vamos y le olemos los pies a esta gente. Y buscamos a estas personas que no sirven para nada. En vez de buscar a Dios, que en la cruz del Calvario de una forma magistral demostró cuán digno es de nuestra confianza. Cuán digno es. Pero estamos detrás de Egipto, estamos detrás de Faraón, estamos detrás de gente que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, de gente que nos pase en la mano, de gente que no nos extienda hacia adelante. Y sabe, en el peor de los casos, iglesia, simple y sencillamente vamos y confiamos, ¿sabes en quién? En nosotros mismos. Reconfiamos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, o mejor dicho, en nuestra propia imprudencia. Porque mira que muchas veces somos imprudentes en las acciones que cometemos, en las decisiones que tomamos, pensando que sabemos, pensando que estamos por el camino que debemos andar, tomamos una decisión que no es muy prudente que digamos. ¿Y qué hacemos? Nos tragamos solo lo que estamos pasando y poco a poco esto nos abruma, poco a poco, iglesia, esto nos carga, nos debilita más y más. En vez de ir a Jesús, que nos hizo una invitación bien maravillosa, en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Sabes? Estamos teniendo problemas matrimoniales, ¿verdad? O de pareja, de novio, you name it, relacionales, ¿no? ¿Y sabes lo que hacemos? En vez de ir a Dios por ayuda, vamos a la amiga. Perdóname, pero voy a decirlo. Vamos a la amiga o al amigo, ¿verdad? Que muchas veces está peor que nosotros. Y vamos a esa persona, y esa persona, como no tiene nada bueno que hacer, lo que le hace, le echa leña al fuego. Le echa sal a la herida y perpetúa la situación que estamos pasando. En vez de ir por Dios por ayuda, muchas veces vamos a la persona que se ha divorciado 2, 3 veces para que nos dé ayuda. Amén. Un enfermo pidiendo ayuda a otro enfermo. O vamos al amigo que todo lo resuelve abandonando el hogar, que todo lo resuelve saliendo corriendo de la casa. Porque así es como todo el mundo lo ha hecho en su vida. Y eso es lo único que tiene que ofrecerte. Son personas que prácticamente, iglesia, no tienen nada que ofrecernos. Quizás alguien nos lastimó a nosotros por palabras o acciones que cometieron. Y en vez de nosotros ir a Dios para que nos sane, nos restaure y nos reconcilie, ¿sabe dónde vamos? Vamos a la amistad cuyas palabras y consejos lo que hacen es que nos hunden más y nos hunden más. No tienen nada bueno ni edificante que decirnos. Los hijos se ponen difíciles, se ponen rebeldes porque están transicionando en sus etapas. Ya están dejando la niñez, están entrando a la adolescencia. ¿Y qué nosotros hacemos? En vez de buscar a Dios para que nos ayude y nos dé sabiduría en la tarea como padres, porque a la postre la Biblia nos dice a nosotros que los hijos son herencia de Dios. Los hijos son un regalo del Señor. ¿Sabes a quién vamos? Vamos al padre que está en peor condición que nosotros. A cualquier hijo de vecino que nos ayude. En vez de ir a nuestro Dios. Y muchas veces, iglesia, lo que hacemos, vamos hasta nuestra propia sabiduría. Y poco a poco, iglesia, perdemos los estribos con nuestros hijos. Y en algunos casos, hemos perdido hasta nuestros hijos. Porque no vamos a Dios. Preferimos ir a Faraón. Nos aliamos con Egipto. Entramos en un periodo de vaca flaca, donde la economía se pone escasa en nuestras vidas. Y en vez de ir a Dios para que haga provisión, para que Él provea como Él solo sabe hacerlo, porque a la postre, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Nosotros vamos, iglesia, y buscamos provisión haciendo préstamos y haciendo negocios con gente que no tenemos que hacer negocios, que cuando terminamos, estamos en una peor condición en la que, estaba, que la que nos encontramos en primer lugar. Porque no buscamos al Señor. ¿Recibimos algún diagnóstico médico adverso? Sé yo, llegaste al médico y te dijeron, ¿sabes que hay algo ahí? ¿Hay una sombra por allá? ¿O hay un dolor por allá? ¿O hay algo que no está bien? ¿Recibimos un diagnóstico adverso? ¿O estamos batallando con una situación difícil personal? Que en nuestro hogar, en nuestra vida, algo nos está pasando. ¿Estamos deprimidos? ¿Quién sabe? ¿O estamos experimentando situaciones desagradables en el trabajo, como nos pasa a todos? Porque a todos nos encontramos nosotros con gente impertinente e incompetente en los trabajos. Entonces, en vez de ir a buscar a Dios, que nos ayude y nos dé fortaleza para sobrellevar esas situaciones, vamos y nos encerramos en nosotros mismos. Y entramos en un estado depresivo que muchas veces le roba el gozo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo a Egipto. Comenzamos a abrazar al faraón en vez de acudir al Dios Todopoderoso y abrazarlo a Él. ¿Cuán frecuente hacemos alianzas incorrectas, iglesia? Buscamos y escuchamos a gente equivocada. Confiamos y dependemos en quienes no debemos. En cosas o personas que no son Dios, que por lo tanto no pueden cambiar absolutamente ninguna de nuestras circunstancias. Pero allá corremos hacia esas personas. Y esa persona puede ser tu mejor amiga o tu mejor amigo. Eso no significa que es la persona correcta. Esa persona no es Dios. ¿Cuán frecuente nosotros corremos ante un individuo antes de postrar nuestras rodillas y correr a Dios? Antes de buscar la dirección en el Todopoderoso. Es que esta amiga mía va a la iglesia, es que este amigo mío es creyente, es que este es el pastor no es Dios. No. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y le corresponde a cada uno de nosotros tener claro, tener en perspectiva quién es el más importante. Y no es él, no es ella, es aquel que está ahí arriba. Es el Todopoderoso. Es el Dios que dio su vida por nosotros. ¿Sabe, iglesia? Muchas veces nosotros comenzamos a aliarnos con personas equivocadas que no son Dios, que no pueden cambiar nuestras vidas y mucho menos nos pueden dar vida. A veces son amistades, a veces son familiares, hermanos, médicos, patronos, políticos, el dinero, hasta el propio yo de uno. Nosotros confiamos más en nosotros que en el Señor. Y déjame decirte algo, cada vez que tú te metes en problemas, todas las veces que te metes en problemas, el común denominador eres tú. Tú estás en todo lugar, tú estás. Cuando tú estás en problema, tú eres el que siempre estás ahí. Algo Dios te quiere decir, quizás tú eres el problema. Y muchas veces nosotros, ¿qué? Confiamos en nosotros mismos antes de confiar en el Señor. ¿Sabe, iglesia? El Señor te dice en el día de hoy, en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 6. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía y se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto que no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nada habita. Cuando nosotros confiamos en otras personas antes de en Dios, prácticamente nos secamos. Eso crea maldición en nuestra vida. Pero se pone peor todavía, iglesia. Porque no solo buscamos refugiarnos bajo la sombra de lugares o personas que no son Dios, sino que tampoco queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Eso fue lo que le pasó al pueblo en aquel momento. A tal extremo que el Señor les dice en Isaías 30, del 9 al 11, le dice lo siguiente: porque este pueblo es rebelde. Son hijos engañosos, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza de Dios, del Señor. En otras palabras, no quieren recibir su instrucción y dirección a tal extremo. Oiga lo que decían, a los videntes les decían, no tengan más visiones, No queremos ver más lo que ustedes nos tienen que decir. A los profetas les decían, no sigan profetizando la verdad. No queremos escuchar lo que ustedes nos tienen que decir. Díganos cosas agradables. Profeticen ilusiones. No es eso lo que a veces nos gusta a nosotros. Que nos pasen la manita por letra. Que siempre nos estén animando. Y siempre nos estén abrazando. Ay, bendito. El bendito de los puertorriqueños. Todos, ay, bendito. Qué bendito. No echo cuarto. Párate en tus dos buenas piernas. Y escucha la palabra de Dios. Y haz lo que la palabra de Dios te dice que haga. Amén. Pero nosotros hacemos como el pueblo de Israel en aquel momento. ¿Qué hacemos? Vamos y no nos profetice. No queremos que nos hable la verdad. No queremos escuchar lo que ustedes nos tienen que decir. Es más, le decimos como dice el profeta aquí: apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Ya no queremos que nos presenten y nos confronten con el Dios, porque es que cuando nosotros somos confrontados con el Señor, un encuentro con el Señor demanda una acción de nuestra parte, y muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos abrace y nos bendiga y nos provee. Tenemos que tener el mejor matrimonio y finalmente casarnos y finalmente esto, pero no acabamos de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Ah? No acabamos. Porque no queremos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Porque lo que Dios tiene que decir rompe, quebranta nuestro ser y nos lleva a una dirección que no estamos dispuestos a ir. Lo que pone en tela de juicio: ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Porque si soy, yo quiero escuchar, absorber y vivir la palabra de Dios. Si estoy, yo no quiero que simplemente Dios me pase la mano, y Dios la pasa. Pero yo quiero ser transformado por su palabra y escuchar lo que Él me tiene que decir. Amén. Así que es importante, iglesia. En otras palabras, aquellos judíos, aquellos creyentes, el pueblo de Dios estaba prácticamente diciendo: no nos hablen de Dios, no queremos que nos enseñen la palabra, no queremos que nos confronten con la verdad ni con su mensaje, porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Preferimos mejor seguir en nuestra propia opinión, haciendo las cosas como nosotros queremos. Preferimos apoyarnos en Egipto, preferimos seguir el consejo de Faraón antes que el consejo de Dios. ¿Y qué pasa, iglesia? Que quizás nosotros no decimos cosas como esas. Quizás nosotros no decimos cosas como que: Señor, no me hables más. Señor, yo no quiero escuchar tu palabra, o quiero hacer las cosas a mi modo. Quizás nosotros no decimos cosas como esas, pero nosotros sabemos mucho más que eso, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces lo que hacemos y dejamos de hacer en medio de las dificultades y en medio de las adversidades y frustraciones que vienen a nuestra vida comunican esa misma actitud. Comunican una actitud donde prácticamente le estamos diciendo a Dios: Señor, yo no quiero escuchar tu verdad. Yo no quiero escuchar lo que tú me tienes que decir. Yo no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. No quiero ser confrontado con la cruz, ni mucho menos con el mensaje que la cruz trae a mi vida, porque yo no estoy dispuesto a hacer nada por ello. Yo prefiero resolver las cosas a mi propio modo, a mi forma, como yo creo que es mejor. Y la razón es sencilla. La razón es sencilla. Muchas veces lo hacemos porque simplemente no queremos reconocer nuestra falta y nuestra necesidad. Lamentablemente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchos creyentes no quieren ver su falta y su necesidad del Señor. Se creen que lo tienen todo resuelto porque un día levantaron su mano y aceptaron a Jesucristo y caminaron el altar y llevan años en la iglesia. Eso no garantiza que lo tienes todo resuelto, y no garantiza que... Sí, Dios te ha abrazado, pero ¿sabes qué? Esto es una relación y es importante que tú lo abraces a Él también. ¿Amén? Dios te abrazó. ¿Cuándo tú lo vas a abrazar a Él? ¿Amén? Sí, todos queremos el abrazo de Dios, pero no estamos dispuestos a abrazar a Dios. Otras veces, iglesia, simple y sencillamente no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios que realmente van a producir transformación en nuestra vida. Y otras veces creemos saber más que Dios. Creemos que somos Dios. Así que cuando las cosas se ponen difíciles y estamos atravesando momentos desafiantes, muchos escogen. ¿Sabes lo que escogen muchos creyentes? Y quizás este eres tú. Si este eres tú, esto es pura coincidencia. Escogen no venir a la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. La cosa se pone difícil, se pone desafiante, no quieren venir a la iglesia. No quieren venir a la iglesia. Y más bien quieren resolver las cosas a su propio medio, a su propia forma, a su propia conveniencia. Pero vamos a la iglesia, le dicen algunos. No, yo no quiero ir a la iglesia. No siento ir a la iglesia, dicen algunos. Yo pregunto por acá, ¿y de cuándo acá ir a la iglesia es algo de sentir? De cuándo acá irá la iglesia, se trata de sentimientos. Porque yo tengo entendido, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Y esto no se trata de sentir. Hoy siento ser iglesia y mañana no siento ser iglesia. Yo soy iglesia. Hoy, mañana, tenga las vacas gordas, estén las vacas flacas, tenga todo resuelto o no tenga todo resuelto. Y yo me inclino a llegar a la congregación, a adorar como iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé quién yo soy. Amén. No por lo que yo sienta. Hay un montón de veces que nosotros nos sentimos un montón de cosas. Hay un montón de veces que nosotros nos sentimos quizás venir a la iglesia, pero no se trata de sentimientos, se trata de que yo me paro firme en quién yo soy y que sé que allí donde yo voy a llegar, allí en la congregación de creyentes, Dios tiene el poder y la capacidad de hablar a mi vida y transformarme a mí y hacer lo que, para yo hacer lo que tengo que hacer. Pero muchos escogemos simple y sencillamente decir, no voy a la iglesia. Y en esa decisión imprudente, ¿sabe lo que hace? Óigame bien, porque esta es la decisión imprudente que muchos han hecho. En esa decisión imprudente se roban la bendición de Dios. En esa decisión imprudente prácticamente se sabotean su propia oportunidad de tener un encuentro transformador, restaurador y vivificante con el Salvador y médico divino. Es que no siento ir a la iglesia. Pues como esto es para ti por sentimiento, te privaste de lo que Dios quería hacer en tu vida. Y como Dios iba a manifestar, te robaste la bendición que Dios tenía, que posiblemente trataba con lo que tú estabas viviendo en ese momento. Pero escogiste no ir. Muchas veces nos privamos del poder escuchar la voz de Dios, que como dice el Salmo 19:10, es más deseable que el oro y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Muchos otros escogen no abrir la Biblia. Simple y sencillamente, no solo no vienen a la iglesia, en su hogar no abren la Biblia. Y no abren la Biblia porque abrirla es escuchar la palabra de Dios, que como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, es eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y nosotros no queremos eso para nosotros. Yo no quiero que nadie nos esté leyendo mis pensamientos. Yo no quiero que nadie me esté diciendo lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios discierne mi corazón y mi pensamiento y me revela lo que está pasando en mi vida, en ese momento la palabra de Dios demanda una acción de nuestra parte que no estamos dispuestos a hacer. Y por eso, mejor dicho, no abro la Biblia. Ojos que no ven, vida que sí, de la misma forma, perdida. Es lo mismo. Y por otro lado, iglesia, muchos no llegan al estudio bíblico. Muchos no llegan no quieren escuchar el mensaje del pastor, la enseñanza que estamos dando aquí en la iglesia, porque no quieren ser confrontados con la verdad de Dios que nos presenta la enseñanza bíblica. Y más bien como los judíos en aquel entonces. Iglesia, muchos quieren que digamos cosas agradables, que les pasemos la mano, que profeticemos ilusiones. Pero el detalle es, iglesia, que si nosotros como iglesia hacemos eso, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir siendo las mismas personas. No va a haber transformación real. ¿Y qué pasa? Nuestras actitudes y nuestras incorrecciones se van a perpetuar y empeorarán nuestras dificultades y situaciones. ¿Sabe? Ahora mismo nosotros tenemos... Vamos ofreciendo dos estudios bíblicos. Bien maravillosos, de verdad. Los padres que tus hijos necesitan. Y lo que me hubiese gustado saber antes de casarme. ¿Sabe? Uno nos enseña acerca de nuestra tarea como padres cristianos. El otro nos enseña a nosotros, cómo nosotros lidiar con la relación. Una de las relaciones más importantes que tenemos, que es la relación matrimonial. Y cómo lidiar con las dificultades que a veces tenemos, que nos tienen peleando y nos tienen discutiendo y nos tienen a mí en una trifulca que no se acaba en nuestro hogar. Y es increíble ver, iglesia, como muchos que necesitan escuchar y participar de estos estudios para crecer como padres, porque todavía no son los padres que sus hijos necesitan. Es increíble como muchos que necesitan llegar allí para escuchar lo que Dios nos tiene que decir con relación a la relación matrimonial. No llegan, son los grandes ausentes. ¿Sabe, iglesia? Dios allí dándonos una oportunidad para poder escuchar su voz con relación a las dos relaciones más importantes de nuestra vida. Porque son las dos relaciones más importantes de tu vida. Tu relación con tu cónyuge y tu relación con tus hijos. Yo no puedo tener relación con tu cónyuge, ni puedo tener relación con tus hijos como tú la vas a tener. Son las dos más importantes y dos de las cuales muchos como creyentes estamos fracasando porque no tenemos una buena escuela. Porque no tenemos buenos referentes muchas veces. Porque cuando nuestros hijos nacieron, no vino un manual de cómo educar hijos. Y cuando yo me casé, yo tuve la bendición de tener un pastor que me dio clases prematrimoniales, pero fue algo pasajero. Muchos se casaron y otros ni siquiera se casan. Se juntan y cuando vienen a ver, chocan y chocan y chocan viviendo en su propio pecado. Esas son las relaciones más importantes y muchos no quieren escuchar la voz de Dios con relación a estas dos relaciones. Es más, yo como pastor me he acercado a algunos de ustedes. Yo como pastor me acerco a algunos de ustedes y los he invitado personalmente para que participen de estos estudios bíblicos, porque se ve a legua desde afuera, se necesita. Pero no hay peor ciego el que no quiere ver. Y uno se llega allá y todo es excusas, todo es vacía, déjeme ver. Y nunca llegan. Yo no sé si vieron o no, pero no se hacen presentes. Y no hacen los ajustes necesarios para que le permitan llegar y escuchar la voz dulce, la voz desafiante, la voz instructiva de Dios para sus vidas. Que no podemos conformarnos con simple y sencillamente escuchar la voz de Dios un domingo en la mañana, porque nos morimos si nada más escuchamos a Dios una sola vez al día, una sola vez a la semana. Y vamos a ser honestos, tú me puedes decir, pastor, pero yo leo la Biblia. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu Biblia y te sentaste con tu familia en la casa, en la mesa? Y dijiste, hombre, vamos a leer la palabra del Señor juntos como familia. Pero ese es el engaño bien grande, ¿no? Yo busco a Dios personalmente, ¿de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que personal, individual y solamente lo hiciste? Porque la realidad del caso es que no tenemos la disciplina. O sea, Dios nos ofrece oportunidades y las rechazamos también. Porque queremos seguir. Preferimos abrazar al faraón y Egipto antes de abrazar a nuestro Dios. Y venimos a la iglesia y nos engañamos a nosotros mismos porque pensamos que venir a la iglesia y que estoy abrazando a Dios. Óigame bien. Hay muchos que estamos en la iglesia y estamos bien lejos de Dios. Y ya mismo te voy a decir. Muchos estamos en la iglesia y estamos lejos de Dios. Hermano y hermana que está aquí, cuando nosotros asumimos, óyeme bien, cuando nosotros asumimos una actitud y postura de no querer venir a la iglesia, cuando asumimos una actitud y una postura de no querer abrir la Biblia, de no querer participar de los estudios bíblicos, de no querer ser enseñados y pastoreados, simple y sencillamente estamos rechazando a Dios y estamos rechazando la palabra de Dios para nosotros, y eso es pecado, y eso, iglesia, trae una consecuencia, un colapso total en nuestra vida. Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, cuando no queremos escucharle, cuando nosotros no absorbemos lo que Dios tiene que decirnos, la consecuencia de eso es colapso total. Y eso fue lo que le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel. Le dijo allí en Isaías 30, del 13 al 14, y leo de la Nueva Biblia de Latinoamericana, dice, por eso esta iniquidad, en otras palabras, ese pecado de rechazar a Dios y su palabra, será como usted, para ustedes como un muro agrietado, a punto de caer, como abultamiento en una pared alta, cuya caída viene de repente y en un instante. Su caída es como el romper de una vasija de alfarero, despedazada sin piedad. No se halla entre ustedes sus pedazos, ni un tiesto para tomar fuego del hogar o para sacar agua de una cisterna. En otras palabras, el colapso es total, a tal extremo que venimos a ser inservibles. No podemos agarrar agua, no podemos agarrar nada en nuestro hogar. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué debemos hacer ante las amenazas? ¿Qué debemos nosotros hacer ante las dificultades? ¿Qué debemos hacer ante los peligros? ¿Ante las frustraciones, las situaciones difíciles y desafiantes que llegan a nuestra vida? Ante las metidas de pata que cometemos, ¿cómo enfrentamos nosotros los retos? ¿Cómo enfrentamos nosotros, iglesia, los desafíos que llegan a nuestra vida de tal forma que salgamos victoriosos y fortalecidos sin importar el resultado? Y aquí es donde el Señor, tenemos que ver el versículo 15, que yo no sé si está en la pizarra o no, si va a estar en la pizarra o no, porque es el versículo que quería que ustedes vieran. Porque así dice el Señor Todopoderoso, no lo dice el pastor, lo dice el Señor Todopoderoso, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fortaleza. ¿Sabe, iglesia? Esa palabra arrepentimiento significa regresar. Hay que regresar a Dios. Hay que regresar, iglesia, volver a su presencia. Así como el hijo pródigo volvió en sí, regresó al Padre, así tenemos que regresar nosotros a nuestro Padre Celestial. Lo maravilloso es que de la misma forma que el Padre salió corriendo al encuentro de su hijo, Dios nos sale al encuentro a nosotros también y nos abraza y nos da la bienvenida y hace fiesta porque hemos vuelto otra vez a una relación con Él. Hemos regresado a su presencia. Amén. Tenemos que regresar. ¿Sabe, iglesia? Esa palabra que dice calma significa descanso. Nosotros tenemos que descansar en Dios. Tenemos que reposar y esperar en Él. Esa palabra serenidad significa silencio, quietud. Así es como tenemos que venir a la presencia de Dios. En silencio, en quietud. ¿Sabe? Donde nuestras palabras sean pocas y nuestra atención sea absoluta. Nosotros muchas veces venimos a Dios a la carrera y todo es hablando y hablando y hablando. Tenemos que descansar y tenemos que simplemente sip it. Cerrar la boca, cerrar nuestra oración y simplemente escuchar. Señor, aquí estoy. Estoy descansando en ti y quiero escucharte. Y es en medio del silencio que Dios rompe el silencio con su palabra y con su poder y podemos experimentar su gloria. Pero estamos muy ocupados. Y Dios dice, ¿sabes qué? Regresa, regresa, descansa y estate quieto. Y presta silencio, atención a lo que yo tengo que decirte. Salmista dice en el Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste quieto y reconociste que tu Dios es Dios? Y no saliste corriendo buscando a Faraón y buscando a Egipto y buscando esto y buscando otro. Simplemente descansaste en el Todopoderoso. Eso requiere quietud. Y nosotros estamos en movimiento continuo. La palabra confianza significa, iglesia, creer que Dios es verdadero y fidedigno. Confiar que Dios verdaderamente tendrá cuidado de nosotros. ¿Sabe? Así como Jeremías decía, maldito el hombre que confía en otro hombre, también dijo, bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre serán verdes. Iglesia, la salvación. Iglesia, la fortaleza en momentos desafiantes son la consecuencia de una confianza firme y serena en la atención, en el interés y en el cuidado permanente de Dios por su pueblo. Ningún plan o esquema humano, ninguna cosa que tú puedas hacer, más por más inteligente o bueno que se vea, puede sustituir la postura básica de que la presencia y el cuidado de Dios son mejores y más eficientes que cualquier cosa que nosotros podamos intentar. ¿Y cómo intentamos un montón de cosas por nuestra propia fuerza? Pero nada de lo que tú intentes, por más bueno e inteligente, iglesia, que sea, va a ser mejor y más eficiente de lo que Dios pueda hacer en nosotros y por nosotros. Iglesia, nuestra victoria y nuestra fortaleza, nuestro gozo y nuestro bienestar, nuestra gloria y progreso en la vida está en regresar a Dios y descansar en Él, en silencio y confianza. Reposar. José Luis Navajo, un pastor español, dice en su libro Lunes con mi viejo pastor, dice lo siguiente: deja que la cruz esté tan presente en ti que llegue a ser tu camino y tu reposo. Vivir amparados en la sombra de la cruz preserva la totalidad de nuestra vida, preserva la vida personal, espiritual, emocional, mental, matrimonial, laboral, todo. ¿Por qué? Él contesta: porque en la cruz nos encontramos con Jesús. Nos encontramos con Jesús y tenemos la oportunidad de descansar y confiar en Él. Iglesia, Jesús es nuestra gloria y es nuestra esperanza, es nuestra fuente de salvación y fortaleza. ¿Sabe? La semana antepasada, yo estuve participando en un retiro espiritual de 5 días allí en Puerto Rico. Finalmente su pastor decidió regresar y descansar en Dios. Este que está parado aquí al frente decidió descansar en el Señor y regresar. ¿Sabes? Por los pasados meses, año ya, quizás un poco más, yo he estado en una especie de agotamiento físico y emocional. Quizás usted no se da cuenta porque yo hago lo que tengo que hacer. Pero personalmente yo he estado agotado. Personalmente, iglesia, yo he estado en una clase de desánimo, quizás al borde de depresión. Solamente mi esposa sabe cómo yo me he sentido. Solamente ella ha escuchado mis lágrimas, mi queja. ¿Sabe? Entre responsabilidades en el hogar como padre y como esposo, entre las responsabilidades pastorales de enseñar, de guiar a una grey que a veces no se quieren dejar pastorear, el que tenga oídos por hoy que oiga, entre expectativas no cumplidas de algunas personas y las mías propias, entre indiferencia de algunos hermanos y personas, incompetencia de compañeros de trabajo y la desilusión con algunas personas, poco a poco yo comencé a ocuparme y a frustrarme. Y sin darme cuenta, poco a poco perdí mi norte. Poco a poco perdí la fuente de salvación y de fortaleza. ¿Sabe, iglesia? Dentro de la iglesia, haciendo las cosas para Dios, me había apartado de Dios. Oh, usted quizá no se daba cuenta porque los domingos yo iba aquí y predicaba. Y Dios es tan maravilloso que Él hace lo que tiene que hacer. Porque el apóstol somos vasos de barro para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. ¿Con cuánta frecuencia, iglesia, nosotros hacemos eso y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Con cuánta frecuencia, iglesia, hacemos cosas para Dios pero estamos lejos de Dios? Y la cosa es que yo, iglesia, ya no tenía gozo. Yo no quería continuar, yo quería desaparecerme. Usted no lo sabe, pero yo me quería desaparecer. Coger un avión e irme. Solamente Mónica sabe cómo yo me sentí, lo negativo que yo me encontraba. El domingo antepasado llegué al centro de retiro, cargado, agotado, insatisfecho, quebrantado, con la toalla casi en el suelo, arrastrando la toalla. Llegué queriendo que Dios hiciera algo que cambiara mis circunstancias. Pero Dios tenía algo mucho mejor en mente para mí. ¿Sabe, iglesia? Da la cosa que el tema del retiro toda la semana era espiritualidad en un mundo quebrantado. Y nuestro mundo no solo estaba quebrantado, pero mi mundo ya estaba quebrantado hace tiempo. Y llegué allí, una de las primeras cosas que yo escuché de parte de uno de los pastores que estaba allí, que estaban dirigiendo a aquel retiro, fue lo siguiente. Él dijo: muchas veces el quebranto en nuestras vidas es producto de haber abandonado al sagrado. Cuando yo escuché eso, dije: voilà. Y Dios comenzó a hablar a mi vida. ¿Sabes, Juan? Tú estás como estás porque me has abandonado a mí. Y es increíble cómo uno puede estar haciendo cosas para Dios y haber abandonado a Dios hace rato. Es increíble cómo muchos de nosotros pisamos la iglesia y ni siquiera conocemos al Dios de la iglesia. Tú estás como estás, Juan, porque me has abandonado a mí. Estás muy ocupado y no tienes espacio para descansar y escucharme. Has estado confiando en ti, en tu fuerza, en tus propias capacidades y no has estado confiando en mí. Has estado poniendo tu esperanza en la gente en vez de poner tu esperanza en mí. Has abrazado a Egipto, al faraón, y no me has abrazado a mí. Y por eso es que estás agotado, por eso has perdido el gozo, por eso es que estás quebrantado y no estás teniendo vida. Tienes que regresar y descansar. Más adelante, en el medio del retiro, Dios me llevó a ese pasaje. Isaías capítulo 30, versículo 15. En el arrepentimiento y en la calma está su salvación. En la serenidad y en la confianza está tu fortaleza. Así que decidí regresar. Decidí regresar. Esto es una decisión diaria. Todos los días tengo que regresar. Todos los días tengo que tomar la decisión de regresar y descansar en el Todopoderoso. Pero fue trascendental ese momento para mí. ¿Sabe, iglesia? Nosotros estamos continuamente amenazados, presionados, expuestos a situaciones desafiantes, que es incertidumbre migratoria, Que si discriminación racial, y todos nosotros la experimentamos, discriminación porque somos de México, de Honduras, de Puerto Rico, aquí no somos blanquitos ni americanos. Discriminación por género, porque usted es mujer y ese hombre no tolera una mujer. Estamos nosotros expuestos, iglesia, a problemas de salud. Estamos bien ahora y de momento vamos al médico y nos da un diagnóstico que no queríamos escuchar. Usted tiene cáncer, usted tiene esto, usted tiene lo otro. Y nosotros estamos acá como que todo el tiempo estamos expuestos a esas cosas. Diferencias matrimoniales, hijos difíciles, escasez económica, disgustos, abusos, injusticia. Continuamente estamos pasando todo eso. Y la tentación nuestra es acudir y buscar ayuda en otras cosas o personas que no son Dios. La tentación es tratar de resolverlo con nuestras propias fuerzas y capacidad. Y créeme, no vale la pena. No vale la pena, porque en el proceso te apartas de Dios, tu única y verdadera fuente de salvación y fortaleza. Señor Omnipotente te dice en el día de hoy, iglesia, el Omnipotente te dice en el día de hoy, regresa y descansa en mí. Regresa y descansa en mí, estate quieto, guarda silencio y confía en mí. Yo haré, dice el Señor. Yo haré. Termino. En el verso número 15, donde nos da la solución de cómo enfrentar la situación, descansar en el Señor, regresar al descansar, quietud y confianza. Ese mismo versículo dice lo siguiente. Nos da un dato triste con relación al pueblo de Dios en aquel momento. Y es que aún después de haber escuchado lo que tienen que hacer, dice, pero ustedes no lo quieren reconocer. Tienen que venir, regresar y descansar, confiar, pero ustedes no lo quieren reconocer. Y yo espero y oro el día de hoy que ese no sea la historia tuya en este momento. Yo oro y espero que tú sí lo quieras reconocer. Que tú quieras reconocer que lo que tú y yo necesitamos, más que ir al faraón, más que ir a Egipto, más que no querer escuchar la palabra de Dios, más que todo eso, lo que nosotros necesitamos es regresar y descansar en el Señor, estarnos quietos y confiar. Y confiar. Yo oro que tú lo puedas reconocer, regresando y descansando en el Todopoderoso. Vamos a orar. Sabes, iglesia, yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe.